Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia en la cadena COPE. Estamos en el primer viernes del mes de mayo, en el que no queremos faltar a esta cita semanal con la actualidad y con el comentario de las noticias religiosas de estas últimas jornadas, que nos va a llevar hasta las 11:30 de la noche, en que llegará una nueva edición del Partidazo. Hoy estamos con ustedes gracias a nuestros compañeros Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Hoy tenemos tres invitados, tres tertulianos que les presento ya a continuación. María Teresa Conte, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches.
Tenemos también aquí a mi derecha Antonio Muñoz, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y tenemos en Málaga Ana María Medina, bienvenida, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, ¿qué tal el tiempo por Málaga? Bueno, ¿no? Disfrutando ya casi de la
muy
primavera,
bueno.
¿No?
Sí. Bueno, calorcito ya.
Me alegra mucho. Aquí también está llegando, ya se va notando, está costando, pero poco a poco va llegando ese buen tiempo que todos esperábamos después de este invierno tan lluvioso y frío. Bien, pues tenemos ya aquí con nosotros a nuestra compañera Belén Montes para recordarles, como siempre, que si lo desean pueden ponerse en contacto con nosotros y hacerlo a través de las distintas redes sociales que les recordamos ya. Bienvenida, Belén, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues estamos en Facebook, como siempre, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion_cope y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias Belén, pues vamos a comenzar ya a desgranar un poco todos los temas que tenemos sobre la mesa, que son muchos, como cada semana. Por supuesto que vamos a comentar la jornada del próximo domingo, esa Pascua del enfermo que nos va a ocupar también, pero antes tenemos otras noticias que nos van a llevar en primer lugar, si os parece, compañeros. Vamos a irnos hasta Chile, pero hasta Roma. ¿Por qué? Porque el fin de semana pasado, vamos a recordar, el Papa recibía durante varias horas, entrevistaba con tres víctimas de los abusos del clero, Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo. Como digo, se entrevistaron largamente con el Papa durante el pasado fin de semana y después, en una rueda de prensa, pues han dicho varias cosas. Por ejemplo, pues que han conocido en el Papa ese rostro amable de la Iglesia, que hablaron con el Papa de forma respetuosa y franca sobre estos temas del abuso sexual, del abuso de poder, del encubrimiento de los obispos chilenos, que es el que veníamos comentando ya, el caso del sacerdote Caradima, que hemos comentado, del obispo Barros, que hemos comentado ya en otras ediciones de La Linterna de la Iglesia. También le agradecieron al Papa la petición de perdón que les hizo directamente, que hizo públicamente el Papa también anteriormente, y le pidieron, eso sí, que no le tiemble la mano ante esta epidemia de los abusos, de la pederastia, que le recordaron ha destruido la vida de miles de niños, y de niñas y de jóvenes, especialmente en aquel país, en Chile. Bien, pues yo creo que, como dijimos en su día, al Papa le honra el haber pedido perdón por haberse equivocado. En este caso, reconoció que se equivocó cuando hizo el viaje a Chile y dijo que, bueno, que mientras no hubiera pruebas no podía. Y aquí en la entrevista, por lo que ha salido, es que un poco la sensación de que el Papa pues ha reconocido que no estaba bien informado, que dijo cosas que no estaban acorde con las informaciones que después le han llegado con la investigación que se puso en marcha. Bien, empezamos contigo, Ana.
Pues sí, rectificar es de sabios, ¿verdad, Faustino?
Y, por supuesto.
Y yo creo que el Papa ha dado ejemplo con esa rectificación que era tan esperada, ¿no? Es verdad, estas personas, ¿no?, que han sufrido pues en su persona esos abusos, le piden al Papa, como tú bien decías, que no le tiemble el pulso. Yo creo que todos los que estamos escuchando esta noche La Linterna de la Iglesia sabemos que no le va a temblar en absoluto, y menos cuando se trata de defender a las víctimas, ¿no?, y a las víctimas de la Iglesia. Todavía con más firmeza el Papa pues actúa con determinación. A mí me impresiona mucho esa petición de perdón del Papa, ¿no?, ese testimonio que han destacado estas tres personas, que les ha hecho sentir ese rostro amigable de la Iglesia, han dicho, cuando muchas veces se han sentido como puestos en el foco, ¿no? Puestos en el punto de mira y tenidos como enemigos de la Iglesia, además de haber sufrido esos abusos por parte de personas de la propia Iglesia, pues sentirse encima de ellos los enemigos me parece algo tremendo, ¿no? Y algo que nos deja pues al descubierto nuestras vergüenzas también como Iglesia, ¿no? El Papa ha dado ejemplo pues de algo que nos cuesta mucho a los humanos, que es pedir perdón por algo que no hemos hecho bien, y esa petición de que haya acciones ejemplares que acompañen a esa disculpa, pues con esa petición, y esperemos que pronto lo veamos, pues estas víctimas nos están demostrando pues que en la Iglesia aún nos queda mucho por aprender, para estar cerca de ellos, para ser refugio de las víctimas, y ellos decían, ¿no?, para ser guía de la Iglesia, o sea, que la Iglesia sea guía en el mundo ante casos que no solo suceden en la Iglesia, pero que sí estamos llamados a dar pues un testimonio ejemplar, ¿no? Yo creo que es algo que pues tenemos esa patata caliente, por así decirlo, en nuestras manos, y tenemos que saber hacerlo bien, y hacerlo con la delicadeza extrema que además pues nos exigen estas situaciones.
Hay que recordar efectivamente, Ana María, que el Papa no va a tomar todavía ninguna medida, porque dentro de 15 días va a recibir precisamente a todos los obispos chilenos, les va a recibir en el Vaticano, les ha citado precisamente para solucionar este asunto, tratarlo a fondo, y a partir de ahí efectivamente conoceremos las medidas que decide tomar el Papa una vez que ya tenga toda la información, además de esta que ha recibido directamente de estas víctimas, pues también de lo que opinan los obispos después de toda la investigación que se ha realizado.
No podemos confundir el actuar con determinación con el actuar con prisas y con cosas que luego pueden llevar a males mayores, ¿no? A mí también me da un poco de miedo cuando se habla de la palabra, por ejemplo, epidemia en el tema de la pederastia, ¿no? Porque yo creo que primero no es justo tampoco el etiquetar de esta manera a la Iglesia, aún reconociendo pues que la Iglesia se equivoca en este tema, pero tampoco podemos olvidar el ir caso a caso. En Amores Leticia, por ejemplo, tenemos el ejemplo, el Papa nos lo ha dicho, con el tema de los problemas que hay en el ámbito de la familia, este tipo de cosas, y que el acompañamiento y las medidas no se pueden luego poner en un cartel como una serie de criterios A, B, C, que lo aplico en cualquier momento, sino que yendo al fondo del asunto, que es un problema muy grave porque atañe a lo más íntimo de la persona y le daña en la dignidad, es un tema que obviamente no se puede consentir, no se puede permitir y necesita determinación para tratarse, pero tampoco podemos pensar que se puede solventar con algún tipo de medida que sirva para cualquier caso o que de repente esto se erradique de cualquier modo. Y no solo un problema de la Iglesia, ¿no? También se ve en otro tipo de ámbitos sociales.
María Teresa.
Bueno, yo diría varias cosas, ¿no? En primer lugar, que si alguien quiere estar medianamente bien informado, aparte de lo bien que lo hace COPE, pero sobre estos asuntos, sobre los asuntos de abusos sexuales en la Iglesia, que acuda fundamentalmente a la prensa anglosajona. Es la que mejor está informando. De hecho, yo creo que es la única que ha puesto en boca del Papa unas palabras que el Papa les ha dicho a las víctimas y que son muy duras, pero las ha pronunciado el Papa Francisco. Soy parte del problema, he sido parte del problema, lo reconozco. Me parece que eso es decir mucho, ¿no? Porque en el fondo también él seguramente ha tomado conciencia de que el caso chileno es tan paradigmático como lo fue el irlandés. Hace 8 años el Papa Benedicto XVI escribió una carta a los católicos de Irlanda que se leyó obligatoriamente
en todas las parroquias,
en todas las iglesias irlandesas. Y la carta de Francisco, del Papa Francisco en este tema, sobre todo porque él por 2 veces al menos públicamente ha defendido al obispo Barros, pues es que lo dice todo, ¿no? Y lo ha reconocido. Ese es un primer nivel que yo creo que es muy importante. Hay un segundo nivel importantísimo que debe interpelar a la Iglesia chilena. La Iglesia chilena ha sido encubridora. Estamos hablando de 5 obispos. Estamos hablando de muchos obispos que crecieron espiritualmente al lado de Karadima y que sabían lo que pasaban, ¿no? El cardenal O'Malley dio una patada en la puerta. Quiero decir, este tema es un tema que, gracias a Dios, ha salido, ¿no? Y en el que hemos sabido muchas cosas, porque, bueno, la transparencia de la que hablaba Benedicto XVI, paredes y techos de cristal para la Iglesia, pues al final se acaba sabiendo, ¿no? Creo que el Papa ha sido muy diligente, al mandar a Chile a quien mandó, se ha hecho una buena investigación, lo ha reconocido públicamente. Pero ahora les toca a los obispos chilenos asumir su parte de culpa. Han sido encubridores y aquí tiene que haber pasos, ¿no? Evidentemente está muy bien que las víctimas le pidan al Papa que tome decisiones, y las debe tomar. Pero los obispos chilenos también las deben tomar, ¿no? Es decir, hay un cardenal que está en el C9 y hay muchos obispos que, repito, han sido encubridores. Y esto para la Iglesia chilena ha sido gravísimo, gravísimo. Quienes conocemos el problema y conocemos la realidad chilena, pues sabemos lo grave que ha sido esto, ¿no? Y luego hay un tercer nivel, y es que debemos aprender todos. Porque esto pasa en todos lados. En Francia se acaba de volver a destapar un caso. Esta semana, el padre Zollner, que es la persona encargada por Benedicto XVI, ratificada por Francisco, para llevar la Secretaría de la Comisión de Víctimas y que dirige todo el plan de formación desde la Gregoriana, ha estado en Kenia, formando. Todos hemos sabido esta semana que el cardenal Pell va a ser juzgado.
Efectivamente.
Esto nos interpela a todos, absolutamente a todos, porque esto lo vivimos en casa, lo tenemos en casa. Y seguramente muchos domingos, cuando vamos a la iglesia, hay personas que comparten con nosotros la Eucaristía que han sufrido esto. Dentro de nada se va a presentar un libro en Madrid. Se han publicado libros sobre esto.
Y muchos más que
hay testimonios de víctimas. No. Seguro que todos conocemos alguna. Es un problema que nos afecta profundamente, que nos cuestiona y que además en esto nos la jugamos. Entonces, claro que es duro reconocerlo, por supuesto que es duro reconocerlo, pero ahí está también la valentía de una comunidad que dice, pues es verdad, esto pasa, pero hay que acabar con esto. Y el encubrimiento y el silencio no sirve de nada, porque el sufrimiento de las víctimas es brutal, brutal. Entonces, fíjate, todo esto es muy triste, pero yo estoy profundamente agradecida por las cosas que están pasando, porque están pasando con cierta normalidad.
Sí, se están dando pasos, pero no sin sacarlo de su contexto y de su camino normal de investigación, de tolerancia cero, etcétera.
Exactamente, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, pues no nos tenemos que felicitar, pero sí que nos tenemos que sentir más comunidad, más firmes, más valientes, pues para decir, mire usted, esto en nuestra casa no cabe. Es decir, esto en nuestra familia no puede suceder.
Y entonces, es que solo entonces seremos una iglesia adulta, ¿no? Seremos una iglesia madura, capaz de mirar pues esas cosas nuestras que no nos gustan tanto, esas sombras, ¿no? Que un niño pequeño pues no es capaz de enfrentar, ¿no? Yo creo que continuamente, y este mes, por ejemplo, el Papa pues nos invita a los laicos, ¿no? A tomar ese papel protagonista en nuestra iglesia. Yo creo que lo que está diciendo Teresa es un síntoma de una iglesia que va madurando poquito a poco, pues a la luz del Concilio Vaticano II y a la luz de también el trabajo de los últimos papas, ¿no? Porque pues este tema también, Benedicto XVI, como ha dicho Teresa, avanzó muchísimo, ¿no?
Bien, pues tendremos que volver a hablar y hablaremos en más ocasiones aquí en la Linterna de la Iglesia de este tema, precisamente pues el próximo episodio, cuando los obispos chilenos visiten al Papa en el Vaticano, precisamente para abordar este tema, este asunto. Nos vamos, quiero tener un recuerdo especial en este momento, especialmente para Monseñor Juan José Aguirre. Nos vamos a ir a la República Centroafricana. Vamos a escuchar sus palabras porque el pasado martes, 1 de mayo, tuvo lugar un atentado contra la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, que ya recordamos sufrió otro atentado en 2014, balance final 24 muertos, entre ellos un sacerdote y 170 heridos. Pues bien, en la tarde de COPE, Juan José Aguirre, el obispo de Bangasú, cordobés, nos contaba, nos hacía la crónica del fondo de la cuestión.
Lo que se ve ahora en la epidermis es un conflicto de tipo religioso entre musulmanes y no musulmanes. En la profundidad ahí encuentras que hay un conflicto de tipo económico por el control de las minas, de los diamantes, del cobalto, que es el mineral de las baterías del mañana, por el coltán, y es un problema político por el dominio de una zona en África que puede llevar a un predominio político de todo el continente africano. Así que lo que se está viendo hacia arriba, el epidermis, es un conflicto religioso, pero eso sí, digo, es una pantalla para esconder el profundo conflicto político y económico que está debajo.
Es una cuestión esta, Antonio, que ha planteado varias veces Juan José Aguirre cuando habla con nosotros, que habla muy frecuentemente con la cadena COPE, nos tiene muy bien informados, de esa cuestión que se pone la pantalla de que esto es una guerra de religiones, pero vemos que no, que al final lo que está debajo en el fondo de la cuestión es el tema económico siempre.
Pues sí, es lo que suele pasar muchas veces con el tema de los conflictos, que es, al final es una lucha de poder. A mí me da un poco de impotencia cuando veo estas situaciones, ¿no?, en Centro África o en otros lugares del mundo, porque se pueden poner muchos medios para tratar de solucionarlos, pero al final no ponemos, y también me refiero a, sobre todo a los países del primer mundo, fórmulas que faciliten que esos conflictos no ocurran. Porque si realmente hiciéramos una apuesta por el desarrollo económico de todos estos países, para que pudieran valerse por sí mismos, para poder democratizarlo y este tipo de cuestiones, y herramientas tenemos para ello, lo que pasa es que al final nos ocupamos en otras cosas, o no queremos hacerlo, o nos beneficiamos de algún modo de ese tipo,
sí,
de conflictos.
Y
¿no?
Hay los intereses económicos y de las multinacionales y de los gobiernos de las distintas naciones también, en último término, ¿no?
Y ahí es verdad que, bueno, pues que la Iglesia siempre, en todos estos países de conflicto, sirve para canalizar la información de lo que pasa, ¿no? Lo que también es que muchas veces nosotros mismos como cristianos estamos acomodados, ¿no? Y lo escuchamos, nos da coraje, pero tampoco terminamos nosotros de apostar por dar un paso al frente y ver de qué manera nosotros directamente también pudiéramos ayudar ahí, ¿no? Lo intentamos y lo hacemos de diversas maneras, pero yo creo que al final nos quedamos en la tibieza.
Bien, es una situación, la verdad es que triste, pero que se repite. O sea, el conflicto de la República Centroafricana, como nos cuenta Monseñor Juan José Aguirre, pues va de mal en peor. De hecho, él, recordamos, esta Semana Santa no pudo ni volver a su diócesis, ¿no? Tuvo que quedarse en la capital porque no podía ni regresar. O sea que la situación está cada vez peor. Donde sí que hay un intento de mediación que vamos a ver en qué se plasma, ya lo comentábamos el viernes pasado, es en Nicaragua. No sé si le habéis echado un vistazo, pero bueno, los obispos de Nicaragua se han mostrado dispuestos, han sido aceptados por las partes, por el presidente Ortega, pero claro, dicen, vamos a mediar siempre que esto avance. O sea, si nos van a manipular bien por una parte, bien por otra, nosotros nos ofrecemos a mediar, pero siempre que esto lleve vaya por buen camino, ¿no?
Bueno, yo creo que el cardenal Brenes ha sido clarísimo, ¿no?
Sí, muy claro.
O sea, esto va a durar un mes. Pero y si dentro de un mes nos han tomado el pelo, se lo vamos a contar al pueblo nicaragüense. O sea, es que lo ha dicho así, ¿no? Quiero decir, es genial, porque, mire usted, pues estamos, pero son 30 días, ¿no? 30 días de calendario. Y si no, pues se lo contamos a todo el mundo y aquí paz y después gloria. Es verdad, o sea, es una claridad, porque realmente los días de manifestaciones, las jornadas de represión, la cantidad de muertos que ha habido...
30 muertos, según mi último balance, 482 heridos.
Es que es impresionante la reacción que ha tenido el gobierno de Ortega, ¿no? Bueno, Ortega y familia.
Y familia,
pues en este caso.
La vicepresidenta también es de casa.
Entonces, es que... Pero yo creo que ha sido... No sé si se puede decir que es ejemplar a mí esa palabra, pero sí que es verdad que la actitud y la presencia pública y la manera de estar también públicamente, la Iglesia, en este caso la Conferencia Episcopal Nicaragüense, ha sido muy encomiable, ¿no? Porque han estado desde el primer momento, han dado la cara, han puesto sus condiciones... Se han mostrado autónomos, independientes, incluso fueron capaces de convocar una manifestación el sábado pasado, ¿no?
Efectivamente.
Y bueno, han ocupado su... Bueno, ocupado, ¿no? Están poco ocupados. Han estado en su lugar, ¿no? Es que lo de decir ocupar suena como un poco aquí a conquista. Pero no, han estado donde yo creo que debían estar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, porque el tiempo de diálogo también hay que respetarlo.
Sí, sí.
Volviendo también un poco al tema de África, yo tuve la suerte de compartir encuentros con realidades de laicos de allí, de la zona centroafricana. Uh-huh. Y la verdad que siempre me llamó la atención el cómo movilizan a muchísimas comunidades y cómo trabajan el tema de la paz. Entonces, también desde abajo, ¿no? desde lo que serían las parroquias, ¿no? También con un ámbito que le viene de su propia cultura, una cultura que fomenta el ámbito comunitario quizá más que la nuestra, ¿no? Pero que a través de la religión están tratando, pues todo lo contrario de lo que estábamos diciendo antes, la religión está tratando de sobre todo la religión cristiana, los cristianos que están allí están tratando de ser semillas de paz en esos conflictos que ahí atañen, ¿no? Uniendo los dos casos, el de Nicaragua con esto que me venía a la mente de África, al final es como todo desde nuestro ser iglesia, tanto la jerarquía como las propias gentes, digamos, uh-huh. que estamos en las parroquias, lo mucho que podemos hacer, ¿no?
Precisamente recordamos que fue en Bangui donde el Papa pues abrió, os acordaréis simbólicamente, el año del jubileo de la misericordia,
exacto.
¿verdad?
Uh-huh.
Y se convirtió de alguna manera en esa capital espiritual del mundo, ¿no? Y el Papa pues invitaba a los cristianos a ser semilla de paz, ¿no? En una situación que siempre es complicada, ¿no? Y efectivamente, yo leyendo esta semana pues esa homilía de Álvarez Lagos en Nicaragua, que hablaba de, bueno, de que los obispos se están metiendo en un charco, ¿no? Él lo reconocía, nos estamos metiendo en un charco, nos estamos metiendo en un proceso de diálogo nacional en una situación difícil y fatigosa, decía, ¿no? Y yo pensaba en esa iglesia accidentada, ¿no? Que el Papa tanto nos llama a ser, ¿no? Y se ha visto en esas manifestaciones, en esas iglesias abiertas, acogiendo a los heridos en las manifestaciones o viendo a los propios sacerdotes unidos a las protestas, ¿no? Ante la reforma del sistema de la seguridad social en Nicaragua, yo creo que nos están demostrando, ¿no? Tanto pues ese obispo cordobés en Bangasú y todos los que le rodean y esa iglesia nicaragüense, pues que la iglesia no puede estar aislada y no puede estar lejos del sufrimiento, ¿no? De los hombres y mujeres de hoy, sino que tiene que acompañarlas como una madre que acompaña a sus hijos.
Bien, pues hemos hecho un recuerdo, un apunte especial para Monseñor Juan José Aguirre, como digo, que es nuestro mejor corresponsal allí en la República Centroafricana. Pero me gustaría preguntaros también qué os parece la polémica que hay en Alemania, esa decisión del presidente de Baviera de imponer, además desde el 1 de mayo, de imponer los crucifijos en todas las instituciones públicas de la administración, cosa que a los obispos alemanes ya lo han dicho que no, que ese no es el camino. El propio cardenal Marx, presidente de la Conferencia Episcopal, dice que es una manera de expropiación por parte del Estado de lo que es un símbolo de la fe, que sería necesario además un debate social en el que participaran no solamente los cristianos, sino también los de otras religiones o incluso los ateos. O sea que el Estado debe cuidar la experiencia religiosa, pero no apropiarse de ella unilateralmente, ¿no? No sé qué os parece esta polémica que en Alemania pues se está viviendo con bastante intensidad. De hecho, esta misma semana, como digo, contestaban los obispos diciendo, bueno, los gobernadores tampoco pueden traspasar ciertos límites en cuanto a la legislación sobre los símbolos religiosos en este caso.
Bueno, por un lado está bien que surja esta polémica, porque pone sobre la mesa una cuestión que a veces no está suficientemente resuelta o asumida o tratada, o ¿no? Es decir, que está bien. Está bien porque además, más allá de las fronteras de Baviera, nos obliga a todos los europeos a pensar.
Y al resto de alemanes, claro, porque estamos
bueno,
hablando
y al resto
solo
de alemanes,
solo de Baviera.
Claro, pero esto nos obliga también a todos los europeos a pensar, ¿no? Y realmente tiene y no tiene que ver también con el famoso discurso del presidente de la República francés en el Colegio de los Bernardinos hace un mes aproximadamente, un poco menos, ¿no? Tiene que ver con esto, tiene que ver con los símbolos religiosos, tiene que ver con la presencia de los religiosos en los espacios públicos. Yo creo que como primera medida que esto se plantee como un debate, no enconado, pero sí como una reflexión abierta, está bien, ¿no? Y luego yo reconozco que, como creo que muchos españoles, me enteré de la noticia con un titular que decía algo así como que el cardenal Marx no quería crucifijos, ¿no? Con toda la mala idea del mundo, además. Bueno, quienes titularon así, si nos están escuchando, pues saben que... Entonces, claro, me llamó la atención, ¿no? Porque dije, ¿qué habrá hecho este pobre cardenal ahora? Claro, luego te vas a la noticia, ¿no? No a ese titular que te salta de repente, ¿no? Que lo ves porque se te abre una ventana y lees, ¿no? Y dices, hombre, pues esto es lo coherente, ¿no? Un crucifijo no es un símbolo cultural, aunque la fe se haga cultura, es un símbolo religioso, ¿no? Entonces la instrumentalización por parte de los poderes públicos, de los símbolos que tienen un significado muy potente religioso, pues es algo indebido, ¿no? A mí me parece, ¿eh? Y lo que he leído de las declaraciones del cardenal Marx, pues me parece fenomenal. Quien necesite pacificar la sociedad, poner orden en el desorden o ganar elecciones, que se busque otros símbolos, ¿no? Mm. Es decir, porque en el fondo lo que hay detrás de eso, pues es lo que había en los momentos revolucionarios de Europa, ¿no? Quienes decían, pues volvamos al cristianismo porque el cristianismo es un factor de orden. A mí lo del cristianismo me importa nada, pero es un factor de orden. Bueno, pues esto estamos igual. Pues oye, pues búsquese usted otras legitimaciones, ¿no? Y déjenos vivir libremente y como podamos, ¿no? No lo sé. Realmente reconozco que las declaraciones del cardenal Marx a mí me han confirmado. Es que no, pues, sí, o sea, las leo y digo, pues esto es lo que yo quiero, ¿no? Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo creo.
Bien, pues a ver si de esa manera se lleva adelante, porque decía, concretamente decía también el cardenal Marx, el Evangelio no puede ser reducido a la política práctica, aunque sí debería ser, desde un punto de vista cristiano, constituir un principio rector para que la política pues se aproveche para que precisamente cuide la dignidad del ser humano y especialmente de los débiles, que es realmente donde tiene que plasmarse la realidad y el trabajo de los políticos. Bien, eso en cuanto a Alemania. Vamos a tener que hacer una breve pausa en un momento y después de esa pausa vamos a entrevistar a una persona que pues esta misma semana, el día 2, recibía una condecoración aquí con motivo del día 2 de mayo en la Comunidad de Madrid y que creo que les va a interesar. Una entrevista con Agustín Rodríguez, párroco de Santo Domingo de la Calzada en la Cañada Real de Madrid. Volvemos en un momento.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Este lunes, Ángel Expósito viaja a Mali para comprobar sobre el terreno cómo se combate el terrorismo yihadista en uno de los países más pobres del mundo.
Como se dice por aquí, desde Mali, Arise Goma.
Ángel Expósito habla con quienes deciden abandonar su país y jugarse la vida para llegar a las costas europeas, procedentes del África subsahariana. Con quienes viven su sufrimiento y renuncian a todo para ayudarles. Este lunes de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito desde Mali, desde el corazón de África. Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
10.600. Serie 76.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este domingo día 6 se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la 11 con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11... La ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
Keanu Reeves.
Y si baja de 50, explosionará.
Sandra Bullock.
¿Qué harías?
Speed, máxima potencia. El sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
Ella siempre acierta. Y no, no es la del tarot de las madrugadas. Es tu madre. Porque cuando ella dice...
Confía en ti, que te irá bien en la entrevista.
Pues la abordas. Y para que aciertes tú con el regalo del Día de la Madre, hemos seleccionado miles de ideas para la tuya.
Este 6 de mayo acertarás como una madre con el Corte Inglés. Y aprovecha el servicio Click and Express, disponible en 54 ciudades.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Continuamos en la linterna de la iglesia en esta edición del 4 de mayo de 2018. Estamos con María Teresa Comte, con Antonio Muñoz y con Ana María Medina, comentando los temas de la actualidad de esta semana. Y, como les decía, tenemos pendiente una entrevista con Agustín Rodríguez. Recordamos que el miércoles recibió la encomienda de la Orden del 2 de mayo por su trayectoria marcada por su compromiso personal de ayuda a las personas más desfavorecidas en la Cañada Real, donde trabaja desde hace más de 10 años, desde 2007, que sepamos. Es sacerdote de la Diócesis de Madrid, al que ya saludamos. Agustín, buenas noches y bienvenido a la Linterna de la Iglesia.
Hola, buenas noches.
Bien, lo primero, agradecerte que hayas querido estar con nosotros y felicitarte porque, bueno, un premio que reconoce, pues, un trabajo, supongo, con mucha gente detrás, ¿no?
Claro, yo creo que estas cosas siempre al final se personalizan mucho, ¿no? Pero es un engaño. O sea, quiero decir, esto es como cuando tú tienes una parroquia donde alguien viene y ve una boda de la gente de la parroquia y dice, oye, qué bien, tal, yo quiero que me case este cura. Pero claro, luego eso no es reproducible, porque no hay esa comunidad detrás que acompaña, que canta, que hace, que dice, ¿no? Pues esto es igual. Entonces, el trabajo que se hace en Cañada, aunque no tiene toda la gente detrás, gente de iglesia, pero hay otra mucha gente, también pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es un trabajo muy compartido, muy abierto, muy diferente de toda la gente. Y entonces, bueno, pues en eso es, una posibilidad de encuentro y de proyección de futuro también nueva y diferente.
Y cuéntanos, o para nuestros oyentes que no conozcan a lo mejor esta realidad, oyentes de toda España, ¿cuál es la realidad que vivís cada día en esta Cañada Real de Madrid, que es prácticamente una de las zonas más deprimidas de la comunidad?
Bueno, la Cañada Real tiene muchos elementos y muy distintos, ¿no? Entonces, toda la realidad de la Cañada Real es muy plural y no tiene una única forma de poderla describir, ¿no? Es verdad que hay uno de los sectores, el sector 6, que es un sector más deprimido, mucho más vulnerable, mucho más excluido, donde se ha ido reproduciendo un poco lo que es el vertedero social de Madrid, ¿no? Entonces, es verdad que en el sector 6, en bastantes zonas, ha habido una sobreabundancia de lo que no cabe en otros lugares de Madrid, pues que se ha ido colocando allí. Tenemos el mayor mercado de la droga de Europa, tenemos una situación de exclusión social en una zona que llamamos el Camino sin Asfaltar, bastante preocupante. Tenemos otra zona con una población marroquí, pues muchos de ellos han sido trabajadores de la construcción toda la vida y que con la crisis económica pues han ido entrando en barrena porque han dejado de tener posibilidad de acceso al trabajo y por lo tanto también de acceso a una mínima calidad de vida. Y entonces el sector 6 sí se dibuja ahí un poco como algo más complicado. En el resto de los sectores es verdad que la realidad social no es tan deteriorada. Y entonces nosotros desde los tiempos de don Antonio María Rouco estamos trabajando un poco en toda la Cañada, sobre todo intentando plantear una cuestión de buscar soluciones al conjunto de la situación de la Cañada sin dejar a nadie fuera, ni a los que están mejor, ni a los que están peor, ni a las administraciones, ni a las entidades sociales que trabajan allí, ni a la ciudadanía, ni a las realidades de los distintos cultos, como puede ser pues toda la Iglesia de Filadelfia, todo el tema del Islam, nosotros como católicos, grupos ortodoxos que también hay algunos. Bueno, pues nosotros lo que vamos intentando es ver de qué forma, unificando y uniendo a todo el mundo, podemos ir encontrando soluciones de futuro.
¿Qué ha cambiado, qué ha mejorado o qué ha empeorado en estos años que llevas trabajando en la parroquia de Santo Domingo de la Calzada? ¿Qué has notado ahí?
Bueno, pues yo creo que de todo. Ayer, vamos, antes de ayer, cuando estábamos en la Comunidad de Madrid, tuve pues este honor, ¿no? Que en el fondo es el representar a un montón de gente que está haciendo ahí muchas cosas. Hablaba con el presidente de funciones, con Ángel Garrido, y me decía, ¿quién te iba a decir a ti y a mí, cuando nos conocimos, que fue en el año 2007-2008, que las cosas iban a estar como están? Yo decía, pues es verdad, han cambiado muchas cosas. han cambiado cosas como, por ejemplo, el decir, las administraciones han tomado conciencia de que tenemos un problema que hay que resolver y que estamos empezando a resolverlo, con mejor o con peor fortuna, con más prisa o con menos celeridad. Pero, en definitiva, hay una voluntad también por parte de las administraciones de ir conjugando una solución, una salida. Hemos participado todo lo más activamente que hemos podido en intentar aunar también ahí los esfuerzos y los compromisos de todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid y de los distintos municipios, ¿no? Uh-huh. Para que entre todos seamos capaces de darle una solución que sea duradera en el tiempo. O sea, que no hagamos algo ahora y que el año que viene, cuando haya elecciones, pues alguien diga, no, ahora lo vamos a hacer de otra manera. No, intentar ahí apoyar las iniciativas que se han ido teniendo desde unas y otras administraciones para poder consolidar un proyecto más definitivo. Eso ha cambiado. Uh-huh. Eso ha supuesto, a lo largo del tiempo también, la generación de una red de entidades sociales donde nosotros hemos intentado ser también siempre activos y participativos, en las que hemos ido ayudando a configurar espacios de confianza, espacios de corresponsabilidad, espacios de participación, pues para que todo el mundo tenga un hueco desde el de dónde apoyar y apostar por una solución a las necesidades que él tiene en relación con la cañada. Hemos intentado también que en estos años que hemos estado allí trabajando, todo eso vaya cuajando en cosas como muy concretas que se han ido verificando, pues gracias a la acción de todos, ¿no? Pues ahora tenemos unos viales que hace un año se tardaba en recorrer esos 14 kilómetros de cañada, se tardaba como 2 horas y pico por el mal estado de los viales, ¿no? Ahora en 45 minutos ha recorrido toda la cañada. Ajá. Bueno, pues vamos ahí dando pasos, se está consiguiendo que haya accesos a la luz, que haya accesos al agua, no en todos los sectores y no de la misma manera, porque las situaciones tampoco son sencillas, pero también ayudando a que todo el mundo entienda que en la medida en que alguien mejora, mejoramos todos, ¿no? Claro. Y que ese es el futuro que todos tenemos.
Sí, yo quería que nos contaras algo de la labor que realizáis con muchas personas enganchadas a la droga o que trabajan como distribuidores, porque no les queda más remedio, desgraciadamente. ¿Cómo trabajáis en eso que habéis llamado encuentros con dignidad? ¿Qué es lo que hacéis concretamente?
Pues nosotros como parroquia somos los que menos hacemos. O sea, ahí los que más hacen es la gente que está trabajando en el proyecto. Mira, esto fue una situación lacerante que nos hirió durante muchos años, que no veíamos cómo darle una solución, porque la parroquia está ubicada en el lugar donde se vende la droga. Entonces, todo el contexto de la parroquia está muy marcado por la presencia de personas drogodependientes muy deterioradas, ¿no? Entonces, ahí no éramos capaces de encontrar una forma concreta de poder realizar algo que realmente fuese digno. Uh-huh. Y entonces, bueno, después de mucho devanarnos los sesos y de hablar con unos y con otros, pues conseguimos que a través de los Hermanos de San Juan de Dios, las Adoratrices, Cruz Roja y Cáritas, se pudiese montar un proyecto cuyo único objetivo era que los drogodependientes fuesen tratados con dignidad durante un tiempo en un espacio. Entonces, los chavales pueden entrar allí, sentarse, dormirse, desayunar, charlar, ducharse, y es un espacio que intentamos mimar al máximo, ¿no? Entonces, la parroquia como tal parroquia, ¿qué es lo que hace? Fundamentalmente ceder el espacio. O sea, eso es lo que más hacemos nosotros, ¿no? No es una parroquia que tengamos un número ingente de feligreses, uh-huh, pero sí es una parroquia que intenta potenciar todo lo que pueda, todo aquello que cualquier otro sea capaz de realizar, ¿no? Entonces, este proyecto de Encuentros con Dignidad, pues es uno de los que más a gala llevamos. No lo hacemos nosotros, ya quisiera yo ser el alma mater de un proyecto de semejante envergadura de humanidad y de dignidad, ¿no? Pero bueno, nosotros nos contentamos ahí con decir, venga, pues el espacio lo tenemos. Uh-huh. Ahora ya es cuestión de ir trabando ese juego de redes, de relación, en que cualquier persona sea tratada con toda la dignidad que merece por ser hijo de Dios.
Con tanta pobreza, con tanta droga alrededor, ¿es fácil, es difícil encontrar el rostro de Cristo? Es decir, ¿esta periferia que nos marca el Papa Francisco realmente está aquí? ¿Es así?
Sí, yo creo que esta parte de la cañada en la que estamos, que no es toda la cañada, pero sí esta parte en la que nosotros estamos más, sí que podemos decir que esto es el fruto pues del desencuentro y de esas ideologías del descarte, ¿no? O sea, hay mucha gente que sobra y termina allí. Entonces, eso que dice el Papa Francisco de las periferias, que ya lo veníamos hablando también durante mucho tiempo anteriormente, y que él, yo creo que de alguna forma ha hecho que toda la Iglesia esté con esta imagen de la periferia, yo creo que de una forma preciosa, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí se verifica de una forma como muy clara y muy obvia. O sea, lo ves. Es que estamos en el límite de lo humano y de lo inhumano. O sea, lo que ya no cabe en cuanto a lo que somos, pues allí está, ¿no? El mundo de la droga es un mundo muy deteriorado, es un mundo muy roto, es un mundo donde la humanidad está muy herida. Y entonces ese mundo de las periferias ahí se ve de una forma muy clara y muy evidente en lo inmediato a la parroquia.
Seguro que has conocido y conoces montones de historias para contar, pero ¿en todas ellas queda siempre un hilo para la esperanza?
En todas. Porque a veces los objetivos que nos marcamos nosotros, y yo creo que ahí el proyecto de Encuentros con Dignidad fue una auténtica bendición de Dios, es un proyecto que no persigue los objetivos que tú a priori te plantearías, ¿no? Uh-huh. No es un proyecto que persiga al decir, aquí al final todo el mundo tiene que dejar la droga. Bueno, la realidad es más compleja. Entonces, habrá gente que la deje y gente que no. ¿Nosotros en qué nos centramos? En intentar que cada persona tenga un trato de dignidad. ¿Por qué? Y esto lo paso al lenguaje nuestro religioso, porque si esto lo hablo con mis compañeros de Cruz Roja, pues lo hablaría de otra forma diferente, ¿no?
Claro, claro.
Pero con un lenguaje nuestro y en la linterna de la Iglesia, ¿qué es lo que nosotros vemos ahí? Una dignidad que es inalienable, ¿no? Que es la dignidad de ser hijos de Dios. Y esa realidad hay que hacerla presente a los hermanos. Es decir, a la persona que está ahí. ¿Se droga? Sí. ¿Está fatal? Sí. ¿Se duerme? Sí. ¿Sabe comportarse? No. ¿Tiene habilidades para? No. Pero sigue siendo hijo de Dios. Entonces, nosotros lo que estamos es convencidos de que desde el trato digno, la persona empieza a despertar. ¿Hasta dónde? Hasta donde quiera y a veces hasta donde pueda. Pero si esa dignidad la ha podido experimentar, lo que ocurra mañana ya se lo lleva puesto. Eso ya no se lo va a quitar nadie. Y ahí es donde estamos nosotros.
Y desde tu experiencia como personal, ¿qué nos podrías decir? No ya de cara al trabajo, sino ¿qué te está aportando a ti este trabajo, esta entrega a las 24 horas del día en esta misión?
Pues mira, yo creo que lo que más estoy aprendiendo es a convivir en un mundo que no entiende mucho lo de Dios, pero que cuando lo de Dios lo haces historia, la gente lo reconoce, ¿no? Yo creo que esta es un poco la importancia que tiene lo del premio este de la Comunidad de Madrid, ¿no? Yo creo que nosotros, la función primordial que tiene la parroquia de Santo Domingo de la Calzada en la Cañada Real, es, en términos nuestros también, es un ministerio de comunión. O sea, nosotros, nuestro único objetivo es intentar conseguir que todo el mundo vaya remando en la misma dirección. Luego, los proyectos concretos le pondrán cara, rostro e historia inmediata. Pero, en definitiva, hay un proyecto de futuro que es un proyecto compartido, donde todo el mundo se pueda ir sintiendo identificado. Y eso es muy difícil. Una historia de comunión, generar historia de comunión, es muy complicado. Pero también es verdad que en este camino, una de las cosas que yo voy experimentando a lo largo de todos estos años es que cuando Dios se hace historia, los demás, los que están alrededor, todos los grupos políticos, las entidades sociales, la ciudadanía, lo perciben. Y eso agranda y ahonda en lo que cada persona es. Independientemente de su credo, nosotros en la parroquia, la mayor parte de la población es o protestante, pues son aleluyas, son gitanos de la Iglesia de Filadelfia, o musulmanes. Entonces, no es que tengamos un éxito de conversiones, tampoco lo pretendemos. Pero lo que sí que intentamos es que esa experiencia que nosotros vivimos desde la médula de lo que somos, les pueda llegar a todos y que la vean reconocida en su propia historia. Y ese es uno de los grandes logros que yo creo que la parroquia ha ido consiguiendo a lo largo de todos estos años.
Bien, pues continuaríamos mucho tiempo más hablando contigo, pero no lo tenemos, así que te queremos agradecer, Agustín Rodríguez, párroco de Santo Domingo de la Calzada, ahí en la Cañada Real de Madrid, que hayas estado con nosotros estos minutos y nos hayas contado el trabajo diario, tu experiencia, tu aportación en este caso y reconocimiento a través de ese premio, pero que, como dices, tiene toda esa historia y toda esa gente detrás y todos esos protagonistas, que es realmente lo importante, que son, como dice el Papa, efectivamente, y tú comentabas, el verdadero rostro de Dios en cada uno de ellos. Gracias.
Claro, yo os agradezco también a vosotros, porque yo creo que necesitamos ir, como sea, encontrando maneras de expresarnos, maneras de hacernos entender en el contexto en el que nos movemos. Y nosotros, bueno, pues desde la pequeñez de lo que somos, algo también podemos aportar al conjunto de la Iglesia Universal.
Muy bien, pues muchas gracias, Agustín, y desde aquí un fuerte abrazo para ti. ¿Vale?
Pues un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias por llamar.
Gracias y buenas noches. Hasta otra ocasión. Un saludo. Adiós, adiós.
Hasta luego.
Bien, ¿qué os ha parecido? Os iba a dejar preguntar, pero bueno, la verdad es que... en fin.
Lo has hecho muy bien, Faustino.
Sí, además que Agustín tenía cuerda para rato, ¿no?
Sí, y estábamos todos haber como... aquí toda la noche, ¿no? Pero vamos.
Y además aprovecha muy bien el tiempo y sabe muy bien lo que tiene que decir, ¿no? Lo comentábamos antes, que ese minuto... de gloria también que tuvo cuando recibió la encomienda, cómo terminó, o sea, cómo empezó y cómo terminó, ¿no? Pero hoy también cómo ha empezado y cómo ha terminado, ¿no? Claro, o sea, ha puesto la guinda, pero vamos, y además una guinda que nos directa al corazón, nos la ha mandado, porque ciertamente, es decir, somos pequeños y somos muy pobres, pero algo tenemos que decir, ¿no? O sea, que dadnos un hueco para que se nos pueda escuchar, ¿no? Lo cual, pues oye... pues que tiene toda la razón, Faustino, que tendrás que llamarle más.
Por supuesto que le llamaremos más veces, por supuesto, porque además tiene muchas cosas que nos puede contar y que no ha dado tiempo a contarlas hoy, porque bueno, hoy ha sido un primer acercamiento, ¿no? Pero efectivamente tiene muchas historias, como decía, que nos podría contar en otra ocasión. Así que efectivamente es una buena ocasión para y un pretexto para volver de nuevo con él más adelante, en otro día. Si os parece, vamos a hablar un poquito también de... En el horizonte tenemos el domingo la Pascua del enfermo, en este caso con el lema acompañar a la familia en la enfermedad, resaltando precisamente la importancia de cuidar y acompañar no al enfermo en este caso, sino centrado en la gente, en las personas que tienen que estar, los padres, los hermanos, los tíos, los sobrinos, que tienen que estar acompañando al enfermo, muchas veces en situaciones difíciles, muchas veces con enfermos pues en una situación también muy extrema, y pues bueno, ahí está ese mensaje de los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral, pues pidiendo un poco la concienciación, la toma de conciencia de lo que debe ser esta Pascua del enfermo y de centrar nuestra atención en ella. Pero si os parece, además de esto, tenemos un tema de actualidad de hoy y ya lo podemos unir un poco todo, porque hoy se ha comentado bastante la noticia de que el PSOE ha presentado, estamos hablando de la salud, de la enfermedad, pues precisamente el PSOE ha presentado una proposición de ley en el Congreso con el fin de legalizar la eutanasia y con el fin de incluirla como una prestación más de la Seguridad Social, porque según el PSOE hay una sensibilidad favorable y hay una necesidad de responder a ella. Yo no sé esa sensibilidad dónde la han encontrado, si es tan urgente como otros problemas, pero bueno, parece como que los socialistas quieren elevar la eutanasia ya a una categoría más o menos de un nuevo derecho constitucional. Si os parece, antes de comentarlo, vamos a escuchar lo que decía esta mañana precisamente el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo.
La proposición de ley del Partido Socialista sobre la regulación de la eutanasia es todo un monumento a la insolidaridad y al descarte humano, que promueve además un falso derecho, además de un corredor de la muerte voluntario, que se pretende introducir en la sociedad española de una manera artificiosa. No hay derecho a esta terrible pretensión de legalización del suicidio en España, que es lo que es en toda regla. A las personas en situación de debilidad absoluta por la enfermedad o dependencia, hemos de ayudarla con los mejores cuidados paliativos acorde con la inalienable realidad de la persona, que es su derecho a la vida.
Pues, como decíamos, Pascua del Enfermo el domingo y sobre la mesa esa proposición de ley del PSOE sobre la eutanasia, que es un tema, pues como otros, como lo de denunciar los acuerdos Iglesia-Estado, bastante recurrente cuando parece que llega una campaña electoral, ¿no, Ana?
Sí, yo siempre que sale el tema de la eutanasia, ¿no? Y se pone sobre la mesa, me acuerdo de una encuesta que hicimos una vez en la calle para un programa de televisión, ¿no? En el que, bueno, se estaba hablando también de la eutanasia, de la posibilidad de legalizarla de alguna manera aquí en nuestro país, ¿no? Y me hacía mucha gracia porque hubo una señora mayor que dijo, ah, no, sí, a mí me parece muy bien y tal, pero a mí no, ¿eh? A mí no. O sea, yo creo que ese sentido artificioso, ¿no? Que dice Gil Tamayo, ¿no? El portavoz de la Conferencia Episcopal, pues esta señora lo expresaba así de claro, ¿no? Es decir, nos parece muy bien la idea de un falso progreso, ¿no? Como nos venden, ¿no? Pues para atenuar el sufrimiento, para tal, pero a nosotros no, ¿no? A nosotros no nos vayan a meter en ese saco, ¿no? Es decir, pues determinar por ley, ¿no? Qué vida vale y qué vida no vale, ¿no? Y bajo esa especie de bien de que es el velo de la misericordia, ¿no? Olvidándonos pues de los cuidados paliativos, del acompañamiento de la persona que sufre, de que una vida, como bien nos contaba Agustín, ¿no? En esa entrevista previa, ¿no? Que una vida por muy deteriorada que esté, sigue siendo una vida, sigue siendo digna con toda su plenitud, ¿no? Y pues no me parece, ¿no? Que sea una respuesta verdaderamente humana a una situación de sufrimiento, a una situación de enfermedad. Yo creo que la Conferencia Episcopal, por medio de su portavoz, ha sido valiente, ha sido clara en sus términos y ha sido pues también rápida, ¿no? En la reacción, que yo creo que es importante que esa voz se escuche. Y me gustaría también que se escucharan otras voces, porque pues no solo es un tema que nos afecta a los creyentes, ¿no? A los católicos, sino que me gustaría pues que hubiera voces también que hablaran de este tema desde el sistema sanitario, desde las propias familias de los enfermos, desde los propios enfermos que sufren enfermedades degenerativas o enfermedades incurables, pues que se diera voz a todas estas personas, ¿no? Para tratar un tema tan complejo como es una decisión de este tipo.
Antonio.
A mí me preocupa muchas veces cómo se aplica en política muchos términos lingüísticos, ¿no? Y por ejemplo, aquí yo creo que la palabra dignidad se aplica mal, porque parece como que el dolor rebaja la dignidad de la persona, o el sufrimiento rebaja la dignidad de la persona, y eso no es verdad. O sea, la persona es digna siempre. Esté sano o esté sufriendo porque vamos, el sufrimiento también es algo intrínseco a la propia naturaleza de la persona. Pero a veces los políticos juegan con estas palabras y manipulan la información. Y lo que pasa es que si ya vamos al tema de una legislación donde lo principal que tenemos las personas, que es la vida, pues puede que se nos coarte, pues tenemos un problema y hay que denunciarlo. Y yo creo que aquí en la iglesia es lo que tenemos que hacer, y no solo desde la jerarquía, sino también nosotros.
Bien, tenemos más cositas ya pocas sobre la mesa antes de terminar. A mí me ha llamado la atención el nuevo gran maestre de la Orden de Malta, que ha sido elegido esta semana, Giacomo Dalla Torre, y sobre todo para recalcar la acción social que realiza, y es que la Orden de Malta trabaja en 120 países, tiene más de 2.000 proyectos en el campo médico y social y tiene 120.000 voluntarios y personal médico. Es una cosa que no se conoce, que aquí en España quizá la conocemos poco, pero la Orden de Malta tiene un prestigio de siglos y de un trabajo que es como tantos trabajos de solidaridad, muchas veces callados, que no se conocen, pero que están ahí en la sombra, ¿no? A veces lo que llama la atención son las grandes vestimentas o esas cosas tan... los oropeles, digamos.
Eso llama la atención.
Eso es lo que llama la
realmente
atención.
Llama la atención.
Ciertamente, pero muchas veces se nos olvida lo que hay detrás, ¿no? Lo importante, que es lo que está detrás.
Bueno, sí, además ha habido sus más y sus menos con este tema.
Sí,
¿no?
Sí, ha habido problemas ahí que hemos comentado aquí también.
Claro, ha habido, sí. Y parece que, bueno, que también este nombramiento puede dulcificar, pacificar, normalizar y hacer quizás, como tú bien dices, Faustino, que esa obra callada o que ha estado solapada por otros temas, pues pueda emerger más y se pueda saber mejor qué hacen las personas que pertenecen a esta institución, ¿no?
Por cierto, ¿qué os parece lo de las campanas de Teruel que van a sonar el día a las 11 de la mañana del domingo, porque el obispo ha llamado a tañer las campanas, porque hay una manifestación en Zaragoza para reivindicar lo de Teruel existe, porque está olvidada por las administraciones, y el obispo, que lleva solo 16 meses ahí, pero bueno, ha pedido que suenen las campanas, que tañen las campanas, ha dicho reconversión sí, aniquilación no. para esa provincia, como dice, olvidada, pues que carece de muchas infraestructuras, que está pues aislada, que tiene una población pues donde, bueno, pues hay muchas necesidades. Y Antonio Gómez Cantero, que es el obispo de Teruel y Albarracín, pues ha querido hacer este gesto, que yo creo que pues bueno, también es estar con los problemas de la gente cercana y decir, bueno, aquí hay que dar un empujoncito, y en este caso desde la Iglesia se puede dar así, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo de estar con la gente.
A mí me parece muy bien. Y es una manera también de reivindicar lo bueno que tiene la tierra. A mí Teruel me encanta y tiene unas poblaciones que son maravillosas.
Gente maravillosa, por supuesto, tenemos en Teruel. Así que desde aquí nuestro saludo. Bien, pues vamos acabando. María Teresa Conte, gracias por haber estado.
Gracias
esta
a ti,
noche.
Faustino.
Gracias. Ana María Medina, gracias y hasta una próxima ocasión.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Gracias a ti, un beso. Y también gracias a Antonio Muñoz. Hasta otra noche. Nosotros volvemos aquí dentro de una semana a partir de las 10:30 de la noche, como siempre, en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia. I want to do what Columbus did. Without a map, without a fleet, let my heart direct my feet. And the bottom line is sad but true. I have been around the world, but I've never been around with you. One ticket sounds a little lonely, but two tickets sound like fun. And baby, you can turn a stateroom into a really great room before our cruise is done. Let's do it now. Let's do it right. If you're with me, you won't travel light. Chased around the world, but I've never chased around with you. Yes, I've been around the world. I've been around the world. I've sailed around the world, but I've never sailed around with you. With you. With you.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
All aboard.